de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido formados, llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quien hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria en vano, provocándonos los unos a los otros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta vez doy la charla sentado porque tengo unas dosis de antibióticos así como muy de caballo y no me tengo de pie. Y entonces hablo pues sentado. Supongo que será igual. Esta quinta semana, como decíamos al principio, es una semana que está destinada a hablar de este tema, vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Una de las cosas más bonitas que nos puede suceder por obra del Espíritu es que nos enteremos que tenemos Espíritu. Porque la gente no necesita tener Espíritu para vivir. La antropología clásica que existe entre nosotros desde los griegos es que el hombre se divide en cuerpo y alma. Y con el cuerpo y con el alma, pues ya vamos sobrados. Pero con el cuerpo y el alma no se hace justicia de todo lo que un ser humano experimenta dentro de su corazón. Por eso Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, al final, en un momento dado, dice: todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, os ayuden a tal. Entonces, para mí y para nosotros, digamos, pues esta división es como más importante, es como más clarificadora. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué significa el cuerpo? Pues el cuerpo sabemos todos lo que es, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, el cuerpo es el cuerpo, esto, la carne, las manos, todas estas cosas. Y el alma, pues el alma es todo lo que se inscribe dentro de la dimensión de la psicología. Por ejemplo, la razón, la memoria, la voluntad, la inteligencia, la imaginación, las emociones, todo eso. Todo eso que forma parte de lo que llamamos alma, pues es la parte psicológica, la psique del hombre. Pero hay otra parte, y esa otra parte es el espíritu. Y vosotros me preguntaréis, los nuevos me preguntaréis, ¿y qué se vive en el espíritu? Pues en el espíritu se vive la fe, la esperanza, la caridad, las relaciones con Dios, los dones del Espíritu Santo y todo el mundo de la fe. El mundo de la fe es y se vive en el Espíritu. Al principio de la renovación yo oía una parábola que decía que el cuerpo humano, el ser humano, se parece a un barco que tiene tres partes también. El casco que se parece pues al cuerpo. Después los marineros, que son la psicología, y después el capitán. El capitán es el espíritu. Si falta el capitán, si falta el espíritu, ese barco marcha a la deriva, porque entre la psicología, entre las cosas de la psicología, pues unos tienden más a esto, otros tienden más a lo otro. Los marineros discutirán que si por aquí, que si por allí, cuál es la ruta mejor, cuál es el trayecto más fácil. Entonces, como que se necesita un capitán, porque sin el capitán nosotros no enfocamos bien la marcha del barco. Y este capitán es el espíritu. Y ahora San Pablo nos dice, si vivís en el espíritu, pues no caéis en las obras de la carne, porque el espíritu y la carne son contrarios. Entonces necesitamos conocer que tenemos Espíritu Santo, porque ahí, en ese espíritu nuestro, hay un espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, y otro espíritu con minúscula, que es nuestro espíritu. Pero estos dos o se entienden muy bien o se pueden rechazar. Si el Espíritu Santo actúa en tu espíritu y lo dinamiza, lo motiva, lo activa, entonces entras en la dimensión de todo lo que hemos experimentado estos días. Entras en la dimensión de la experiencia de Dios, de la experiencia de fe, de la experiencia, una dimensión gratuita, porque es activada por el Espíritu Santo en tu corazón, pero que tú la vives, y no solamente la vives, sino que te hace reflujo después a las otras dos partes. Refluye sobre la psicología y refluye también sobre el cuerpo. Si tienes la paz interior en tu espíritu, si en tu espíritu hay una paz interior, si quitas de tu espíritu, por la fuerza del Espíritu Santo, la culpabilidad, todos esos problemas que te pueden surgir de todas las heridas que has tenido durante toda la vida, pues evidentemente la acción del Espíritu Santo refluye también sobre tu comportamiento psicológico, incluso sobre tu comportamiento, digamos, corporal. Eres distinto, te cambia la cara, hay otra paz, hay otra serenidad, hay otro estilo. La gente te lo puede decir, a lo mejor te lo ha dicho alguien en casa, dice, no, pero tú vete a eso, estás mejor. Con el genio que tenías antes y ahora... parece que estás como más sosegado o más sosegada. Entonces eso te hace bien, tú vete a eso. Y hace porque evidentemente el Espíritu Santo pues activa en ti cosas muy bellas, cosas de Dios, que como decíamos el otro día, pues son los dones, los carismas y los frutos. Y los frutos, pues acaba de darnos San Pablo pues una lista de esos frutos, que son alegría, espíritu positivo. Cuando tienes al Espíritu en ti, tienes un espíritu positivo. No caes fácilmente en la depresión, no caes fácilmente en la pérdida de autoestima, no caes en la tristeza honda y profunda. Entonces, el fruto del Espíritu es alegría, es amor, es paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad. Una persona que logre ser afable, que logre ser mansa, que logre tener pues un dominio de sí en determinadas circunstancias, pues es una persona, puede ser de dos formas, puede ser de una forma humana, pero la más segura es la acción del Espíritu dentro de ti, porque ahí es donde dice Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenían que cabrearse pero no se cabrean, bienaventurados los que tienen por encima de sí pues un don, para poder vivir sus penas, sus dificultades y todo eso con una fuerza nueva y con un don nuevo que nos viene de arriba y del Espíritu Santo. Por eso, pues, si no hay espíritu, o si el espíritu no se nos revela, pues caemos en las obras de la carne, porque es que no hay más remedio que caer en las obras de la carne. Si no tenemos espíritu, solo tenemos cuerpo y alma. Y entonces, pues, el alma se ve afectada tremendamente por todas las relaciones del cuerpo y por todos los desfalcos y todos los malquereres y todas las dificultades que puedes tener. Pero si tienes espíritu, pues ese espíritu hace de ti una criatura nueva. Yo no sé a vosotros esto cómo experimentalmente os suena. A lo mejor decís, ah, pues yo no me había enterado que tenía espíritu. Hombre, a lo mejor la mayoría de la gente que va por la calle tampoco se entera que... Tú vas a uno y le preguntas, ¿tú sabes que tienes espíritu? Que no solamente tienes cuerpo y alma, sino que tienes espíritu. Y que el espíritu es muy necesario para unirte con Dios. Y que sin espíritu, pues, el Dios que puedas tener no es nada más que un Dios racional. Un Dios de alma, un Dios de la razón. Pero no tienes al Dios vivo, al Dios que actúa, al Dios que te cambia, al Dios que te transforma, porque ese cambio viene al espíritu tuyo, y es en el espíritu donde entras en una nueva dimensión y entras, pues, lo que podríamos llamar en una nueva mentalidad. San Pablo lo dice, dejaos, dice San Pablo, renovar en el espíritu, dejaos renovar en el espíritu. Porque es una riqueza enorme la que tiene el hombre cuando verdaderamente, pues, vive esa dimensión espiritual profunda. ¿Y cómo funciona esta dimensión? Pues nosotros hemos venido hablando ya hace unos días cómo funciona. Pues funciona gratuitamente, es decir, Dios es el que toma la iniciativa, Dios viene. Y viene por medio del Espíritu de Jesucristo, ya lo sabemos todo eso. Y entonces tú te sientes amado por Dios, te sientes salvado por Dios, sientes que hay algo dentro de ti que se regenera, que es nuevo, que trasciende tu forma de ser y te hace, pues, una criatura distinta de la que eras. Y entonces, pues, es muy bonito poder entender tu vida con esa relación profunda. Por eso se dice muchas veces que, claro, nosotros tenemos habitaciones allá dentro de nosotros en las cuales nunca hemos entrado. Aquella frase de San Agustín tan bonita, intimior intimo meo, más interior que mi propio interior. O sea, si el Espíritu Santo es más interior a ti que tu propio interior, es que está en algún lugar dentro de ti que no has estado nunca, que tú no has estado nunca, en una habitación dentro de ti que no has estado nunca. Porque si no, pues seríais más o menos lo mismo de íntimos. Pues no, es más íntimo que tú. Llega a lo profundo de ti muchísimo más. Y llega a lo profundo de tu espíritu y tiene una capacidad muy grande de despertarte a la vida espiritual, de despertarte, de revelarte cosas de Dios, de hacer que sientas algo maravilloso ahí dentro de ti, en tu vida, que te crezca la esperanza. Que nadie te derrumbe fácilmente porque tienes un don especial con el cual el Espíritu Santo te guarda y te está guardando. Como decía antes, no sé yo exactamente la experiencia que tengáis de esto. Bueno, pues yo tengo la mía y me va muy bien. Y desde la mía hablo. Evidentemente, yo hablo desde la mía porque yo estuve mucho tiempo viviendo solamente con el cuerpo y el alma, porque se puede vivir toda la vida con el cuerpo y alma, sin fe, o con poca fe, o sin importarte cosas un poco más interiores, un poco más profundas. Se puede vivir, y de hecho hay montones de personas hoy día que dicen que son espirituales, pero no tienen nada que ver con el Dios de los cristianos. Entonces llaman espiritual a una parte de su alma, a una parte como la más espiritual. Por ejemplo, un señor te escribe una novela, o es un intelectual de postín, y se puede decir, este hombre es un hombre muy espiritual, porque piensa, porque reflexiona, porque entra dentro de sí. Pero el entrar dentro de sí no significa que llegues al espíritu. El entrar dentro de ti, a lo mejor te quedas en la razón, en el pensamiento, en la formulación de experiencias de este mundo, y se puede decir, mira, este hombre es espiritual, Pero la espiritualidad de la que estamos hablando aquí es una espiritualidad de arriba, un don gratuito que es importante y necesario que nosotros lo tengamos, porque sencillamente ahí es donde Dios se hace dueño, ahí es donde se celebra la boda en tu espíritu, con el Espíritu de Dios, y ahí es donde verdaderamente tú recibes la bendición más profunda, la acción de gracias de Dios más honda. Figúrate lo que dice San Pablo, dice, nosotros, nuestro espíritu no es suficientemente, no está suficientemente despierto para saber lo que tenemos que pedir, pero el propio Espíritu Santo hace gritar a nuestro espíritu con gemidos inefables, hace gritar, no dice a nuestra mente, no dice a nuestra razón o a nuestros sentimientos, dice, no, el propio espíritu grita. En lengua se puede entender o como sea, grita a Dios, pues aquello que nos conviene pedir, pero que nosotros no sabemos cómo. Es decir, que el propio Espíritu Santo viene en ayuda de tu espíritu para hacer entender esto. La cuestión es que estas cosas, como son experimentales, pues se van creando en uno o se van formulando en uno con el paso del tiempo. Si vosotros permanecéis en este camino, en el camino del Espíritu, en la oración del Espíritu, pues seguro que dentro de 3 años pues tenéis muchísimas más experiencias que ahora. Habéis entendido muchísimos pasajes de la Biblia más que ahora. Habéis entendido por dónde va el Espíritu Santo. Habéis entendido qué es lo que quiere de vosotros el Espíritu Santo, porque os habrá dado un don de consejo mucho más clarividente que el que tenéis hasta ahora. Entonces, pues, esto no es una tontería, esto no son utopías o frases bonitas que se pueden decir aquí sentadico en esta mesa como estoy yo en este momento, no. No, es la experiencia de vida. Y una experiencia de vida que para mí en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos en que llevo con peleas contra el cáncer, contra las colonoscopias, 5... desde enero para acá, 5 pruebas de esas gordísimas. La de ayer me ha dejado hecho polvo. Y parece que como que te cansarías, pero no. Sencillamente hay una dimensión, la dimensión de la esperanza que está por encima de todo. Y en esa dimensión de la esperanza le puedes entregar al Señor tus cosas, le puedes, y dices, uy, qué bien, qué bien. Me dijeron al principio que iba a hacerme esta endoscopia, no sé cómo demonios se llaman, lo que me hicieron ayer, que era una perforación del recto, cosa muy difícil, una perforación del recto para llegar al sitio donde tengo yo lo que sea el tumorcillo o lo que sea eso. Y entonces, pues, me hicieron eso y era fuerte. Y me pusieron pues la anestesia y me han contado las que estuvieron allí que cuando yo me desperté de la anestesia pues iba diciendo Jesucristo, la Virgen, el patrocinio de la Virgen María. ¿Y por qué? Porque me dijeron que tenía que hacérmelo el día 13, pero después me lo cambiaron al 8. Y a mí me fastidió porque, digo, el día 13 es la Virgen de Fátima. Yo quería que me lo hubieran hecho el día de la Virgen de Fátima. Y entonces me fui a un pueblo que se llama Tomelloso y está 4 o 5 días ahí dando el seminario este, digamos así, concentrado. ¿Y qué? No sé qué quería yo.
¿Eh?
Y entonces me pongo en el hotel una mañana a rezar el oficio, veo el calendario y veo día 8, el patrocinio de la Virgen María sobre la Orden de Predicadores. Digo, tócate el papo. Eso parece que lo había puesto la Virgen. Y además yo no me había enterado, yo no sabía para nada el patrocinio de la Virgen sobre la Orden. Yo he escrito hace poco un artículo de 20 y tantas páginas sobre el patrocinio de la Virgen sobre la Orden de Predicadores, sobre los dominicos. Digo, cosa más impresionante. Pues no sabéis la forma que me ha dado eso. No sabéis cómo he podido yo vivir todo eso con esto. De tal forma que llegó un momento en que yo decía, Señor, te entrego esto. Pero no te entrego para que suceda lo que yo quiera. Yo te lo entrego porque tú eres el patrocinio. Y suceda lo que suceda, será bien para mí. Y me fui con ese interior así armado, con esa entrega, y bueno, pues por eso salía el patrocinio. Por eso salía despertándome de eso, ¿no? Como se despierta uno de las, estas, ¿cómo se llaman? De las sedaciones, o de las, sí. Bueno, pues eso vale, y eso vale enormemente. Es fruto del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu. El poder confiar, el poder entregar, el poder sentirte realmente, pues, no sé, en manos de Dios, en manos de la Madre, en manos de... La fe que han tenido los miles y miles y miles y millones de personas desde Jesucristo para acá, es esa la fe. La fe que han tenido los santos, la fe que han tenido es el sentir que su vida está en brazos de Jesucristo, en brazos de María, que vivimos a costa de Jesucristo, porque Él ya se ha entregado por nosotros, y lo que me iban a hacer a mí ayer ya había sido pasado por la cruz de Jesucristo, ya había sido sanado. Entonces yo no tenía por qué enervarme o ponerme así un poco tonto, pero eso no es tan fácil, claro. Pero si actúa el Espíritu Santo, pues sí, si actúa el Espíritu Santo así, y entonces te das cuenta de que realmente, pues, el tener esa dimensión del Espíritu, el vivir esa dimensión del Espíritu, no es una frivolidad o una bagatela cualquiera, no, es una forma de ser, es un estilo de ser, es una manera de pensar, una manera de sentir, es una manera de vivir. Y en esa manera de vivir, pues, hay muchas cosas que el hombre necesita, por ejemplo, estos frutos del Espíritu, que es el amor, sentirte amado, sentir que el Señor te protege, sentir la protección de María, sentir todas estas cosas. Y la fe, pues, es una cosa que realmente, pues, engendra una honda esperanza. La esperanza, pues, como dice San Pablo, no defrauda. Y no defrauda la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es como las arras, es como la prueba, es como la experiencia de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene que ver con nuestro espíritu. Por eso, los que de alguna forma hemos tenido esta llamada, los que de alguna forma estamos escuchando una dimensión del Espíritu, que podríamos habernos pasado toda la vida sin enterarnos de ello. Pero no solamente por ser seglares, digamos. Yo conocí a un fraile dominico que murió ya, pero tuvo la efusión del Espíritu en Ponferrada. Yo estaba allí, y Padre Borragán también, y dormían juntos en la habitación. No le dejó dormir en toda la noche, porque recibió la efusión del Espíritu, le dio ese toquecito que da el Espíritu, que te cambia, que ya empiezas a sentir de otras formas y todo esto. Y entonces, pues, el tío, toda la noche hablando sin parar y diciendo, pero Vicente, date cuenta de que yo podía haberme pasado la vida entera sin enterarme de esto, que esto es gratuito. Yo, que era profesor de moral y creía que sabía todo, y creía que sabía resolver todos los casos que puede haber de comportamiento y actuación en la vida de la Iglesia, no tenía ni idea. Hoy he conocido la clave, decía él, la clave que te abre al mundo nuevo. ¿Y cuál es la clave que te abre al mundo nuevo? El Espíritu Santo. Es la clave. En un antiguo tríptico de allá por el siglo VIII se decía que el Padre es la casa, el Hijo es la puerta y el Espíritu Santo es la llave. sea, no puedes entrar en la casa si no tienes llave. La clave es el Espíritu Santo, porque es la luz, porque es el que te abre el portón, es el que entras a una dimensión nueva que nunca entrarías. Y lo que decía Chamorro era muy serio, que yo me puedo pasar, que me podía haber pasado toda la vida, porque no tenía ninguna gana de ir, ¿eh? Porque ya sabes que estas cosas se lo decís a vuestros íntimos y decís, bueno, ya, eso de los señores, nada, no me des la lata. Pero entonces Vicente le dio la lata, porque Borragán tenía en Roma, no, este Chamorro, tenía en Roma un curso o un congreso de moral, pero se estropeó, no se celebró y quedó libre. Y entonces aprovechó Borragán, vente con nosotros a Ponferrada, que íbamos a dar un retiro de fusión, vente con nosotros. Dice Chamorro, dice, bueno, ahora no tengo nada que hacer, así como diciendo, y sin esperando nada de nada, por supuesto. Y cuando experimentó la clave de todo, bendito sea el que estropeó el Congreso de Roma, bendito sea todo el rollo que yo había montado para ir a Roma y no se ha llevado a cabo. Bendito sea, porque es que me podía haber pasado toda la vida, me puede pasar sin tener ese toquecito del Espíritu. Por eso nosotros en esta dimensión del Espíritu podemos decir gracias, Señor. Gracias porque tú me vas haciendo entrar en un algo que yo nunca descubriría. A los hombres les basta con el alma y con el cuerpo para vivir. El alma tiene razón, tiene inteligencia, tiene emociones, tiene memoria, tiene eso, pues para tener unos cuantos hijos y unos cuantos nietos y darles de comer no se necesita mucho más. Y claro, nos morimos sin la clave. Si te mueres sin la clave, mueres como un animalito racional. Racional, porque racional somos. Algo más que las ratas, desde luego. Pero como un animalito racional, no has descubierto la realidad profunda en la que se descubre el secreto, vamos a decirlo así. Vitalmente se descubre el secreto de lo que es, el secreto de lo que significa Dios, el secreto de todas las cosas. Y es un secreto que Dios se lo da a los pequeños y a los pobres. Dios, pues, no necesita que nosotros, digamos, tengamos esto. Pero si somos suficientemente niños, nos lo va a dar porque nos quiere. Si somos suficientemente pequeños y pobres, nos lo va a dar porque Dios da a todo el mundo gracias suficientes para entender esto. Pero si estás muy enredado, si estás muy enredado en tus cosas, si estás muy enredado en otras cosas, pues resulta que va a pasar toda la vida. Entonces, claro, te vas a dar cuenta cuando llegues allá, anda, si no tenía la clave. No tenía la clave. No que te vayas a condenar, ¿eh? No estoy hablando a esos niveles. Pero tampoco ha sido. Jesucristo te dirá, con cara como yo, de operado de colon, bueno, pues pasa. Pero no se emocionará contigo. Porque no ha podido tener intimidad, no ha podido tener relación intimísima contigo. No ha podido decirte, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te... No ha podido. Pues porque tú estabas en otros rollos y en otras cosas. Pues bien, hermanos, esta dimensión del Espíritu, ¿por qué es esta la quinta charla? Porque la quinta charla, pues, ya es después de la efusión, porque con la efusión puede ser que alguno de vosotros haya descubierto mejor. Y es bueno que lo diga alguien, es bueno que lo diga yo para que formuléis cosas que os hayan podido pasar. Porque a lo mejor os han podido pasar cosas y dice, anda, pues eso es lo que dice el padre, eso es lo que dice Chus. Que al principio pues lo percibes nada más que digamos como hilvanado. Pero por ahí va, por ahí va, y después se adensa, y después se hace experiencia viva, y después lo notas, y después, pues no te digo nada. Entonces, es bueno predicarlo, es bueno formularlo, porque es real. y como es real, pero no es natural, sino sobrenatural, pues necesitas que te lo anuncien. Por eso todo el cristianismo es anuncio. Os anuncio una gran alegría, que os ha nacido un niño. Os anuncio, todo el cristianismo es anuncio, anuncio. Y entonces en ese anuncio, pues está también esto, la dimensión del espíritu, la vida en el espíritu. Un seminario, por ejemplo, es una cosa importantísima, porque 20 y tantas, 30 personas nuevas que ha habido aquí el otro día, y más que podrá haber, pues que perciban un algo, un rastro de que tienen un espíritu dentro, en el cual, activado por el Espíritu de Dios, sucede la fe y sucede la esperanza y sucede todo, sin que tú hagas nada más que acogerlo, y se vaya formando en ti esa relación, o esa, esos acontecimientos, esos encuentros, acontecimientos, suceden en ti, y esos sucesos suceden en ti, qué maravilla, suceden en tu espíritu. Pues bien, hermanos, no sé el tiempo que debo, pero bueno, suficiente, creo. Esto se me va para abajo. Ya sé, se ve que se cansa hasta el micrófono. Por lo tanto, hermanos, pues yo agradezco al Señor tremendamente por todos vosotros. Le doy gracias enorme de que podáis oír estas cosas, porque cuando se oyen estas cosas, si viene el Espíritu Santo y estáis un poco al loro, captáis, porque ya tenéis la base, captáis algo, vais captando, y entonces, no sé, ya para ti la Biblia no es lo mismo, ciertas dimensiones espirituales ya no son lo mismo, entiendes que el Espíritu habla, que hay emociones espirituales, incluso antes de conocerlas, pero hay emociones espirituales, y el Espíritu te dice, y el Espíritu, no sé, te hace entender cosas que tú nunca entenderías desde la razón, desde lo natural, por muy bueno que seas. Pero así como no se puede entender con los ojos ni ver con los oídos, pues lo mismo sucede en estas cosas, que no, mira, es que el objeto de la vista es otra cosa, el objeto, se necesitan ojos. Ojos nuevos, y son ojos de Dios, ojos espirituales. El Señor os bendiga mucho, porque ya os está bendiciendo, nos está bendiciendo, porque aquí no hay maestros. Aquí yo hablo como hermano mayor, porque empecé un poquito antes, pero nada más que por eso. Yo no soy maestro de nada ni de nadie, pero lo que ha pasado por mí sí lo puedo transmitir, y desde la experiencia de la fe de la Iglesia. Desde la experiencia de la fe, de la esta historia de la salvación que ha sucedido en mí. Gloria al Señor.